Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Bienvenidos, bienvenidas sean todas las familias que nos están escuchando en este su programa Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM. Hoy tenemos un programa súper especial con una plantilla poco habitual, porque nos pidieron descanso nuestras compañeras Dubraska, Mar, Cautar, Michel, pero tenemos, bueno, como les comento, un equipo de primera división. Cintia Álvarez Palomino, buenos días.
Muy buenos días, yo sí, me alegra tu presentación, me siento realizada con semejante presentación.
Te sacamos de la banca y te metemos al juego. Tenemos en cabina un técnico en condiciones, un técnico de verdad que va a llegar a la mesa y a tope. Nuestro querido compañero Camilo Rey, ¿qué tal, Camilo?
Hola, muy buenas. Pues aquí, al frente, me has puesto aquí, al frente de los mandos, me has citado. Yo tengo aquí unas canciones, tengo unas cosas, pero bueno, a ver lo que sale de aquí. Lo importante es que llegue el mensaje y que se pueda escuchar. Yo con eso me conformo.
Hombre, sería interesante que nos pudiéramos escuchar por la radio.
Ya no pido más.
Bueno, y aquí en los estudios José Couso nos acompaña una amiga, una referente, una persona a la que queremos muchísimo, no solamente yo, me consta. Cintia, ¿tú la quieres?
Bueno, un poquito. A ver, no estés aquí abriendo los sentimientos así a la primera, por las mañanas, no, de verdad.
Bueno, pero independientemente de además del cariño que le tenemos, es una persona que hace un trabajo interesantísimo del que vamos a desarrollar más adelante. Vanessa Míguez, ¿qué tal estás?
Hola, pues encantada de estar aquí con vosotras, porque con semejante presentación no puedo decir nada más que maravillada, agradecida, y va a ser un placer compartir este ratito con vosotras.
Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que además de estar transmitiendo por la 103.4 de Quad FM, este programa pues cuenta con el apoyo de Axen y el programa de promoción y sensibilización del voluntariado financiado por, bueno, por el IRPF de aquí de Galicia. Camilo, ¿sabes que la semana pasada, Camilo, chicas, la semana pasada en Escuela de Familias estuvimos hablando de los sabores de otras culturas? A propósito de eso, nuestra compañera Gaby, que no ha podido estar con nosotros, se dio una vueltecita por Bolivia.
Toma, toma con la vueltecita. Ay, cuidado, no te quedaste. La vueltecita suele ser por Piruleiro o ir un poco a... Pero no, se fue hasta Bolivia.
A Bolivia. Y nos ha mandado un podcast y vamos a escuchar qué nos tiene que contar nuestra compañera Gabriela.
Venga, vamos allá, a ver si lo hacemos bien.
Hola a todas las personas que escuchan el programa de Escuelas de Familias el día de hoy. Bueno, soy Gabriela Frías, otra de las voces del programa. Y quería en esta ocasión entrevistar a una persona muy especial para mí, que es Cristian Frías Goitia. Él ha llevado a cabo un proyecto súper interesante en las dos universidades donde es docente. En la primera, en la Universidad Privada Boliviana, UPB, donde es profesor de taller computarizado 2, y en la Universidad Unifrance, donde es profesor de dibujo vectorial, dejó como tarea final de curso a sus estudiantes el hacer un diseño libre en función del podcast que tuvimos hace un par de semanas, que era Sabores del Mundo, Y queríamos saber un poquito cómo surge la idea, también cómo recibieron la propuesta las y los estudiantes, y que nos diga también alguno de los resultados, ¿no? Para que la gente que nos escuche y también el resto de la equipa también sepa cómo ha ido todo. Saludos, Cris. Mencionar también que Cristian se conecta desde Bolivia. Saludos, Cris. ¿Cómo ha ido
Hola,
todo?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Pues un saludo pues desde aquí, desde Bolivia, para España y para el resto del mundo que nos esté escuchando. Pues la iniciativa justamente sale, ¿no? A raíz de que, bueno, hablando justamente cuando hablábamos, ¿no?, de esto, recordando cuando yo fui docente de la materia de fotografía allá por el 2018 en la Unifrance, que era justamente el primer semestre que yo era docente. Estaba hablando justamente con Gabriela, recordando esas veces, ¿no?, que justamente ella les había puesto la temática de uno de los exámenes de esas veces, ¿no? Entonces ahí contamos con jurado externo, que fue Xavi y fue Lais también. Entonces estábamos hablando, ¿no?, justamente de hacer algo así nuevamente, pero en esta ocasión usando las tecnologías, ¿no? Como estamos ahora con el tema de que, por el tema de la pandemia, el Zoom y todas estas herramientas virtuales nos permiten también tener estos encuentros a distancia entre países y pues en una distancia tan grande como es desde Bolivia a España. Quisimos plantear eso, ¿no? Justamente un examen donde las personas, en este caso mis estudiantes de ambas universidades, en base al podcast realizaran diseños, ¿no? Escuchando el podcast y entendiendo lo que se hablaba desde el tema de la comida, el tema cultural, el tema migratorio, entendiendo también a las personas que están detrás de escuelas de familia. Entonces, ha sido una experiencia muy linda porque también a través de ello, los estudiantes, los y les estudiantes, pudieron mostrar sus diseños a un público extranjero, en este caso, entender, hacer este ejercicio de investigación que es muy necesario siempre para el diseño gráfico, investigar, entender, abstraer, componer y darle un sentido y una lógica comunicacional, ¿no? Y también al darles el formato libre, cada quien pudo, desde lo que siente que es o están empezando a tener sus fuertes, porque en ambos casos son estudiantes de primeros semestres, entonces empezaron a construir esa confianza en eso, ¿no?, en aquello que sienten que es su fuerte, ¿no?, ya sea diseño de información, ya sea ilustración, cartelismo. Entonces ahí se salió propuestas muy interesantes, y también desde lo aquello que les gusta o desde aquello que van, como repito, ¿no?, son estudiantes de primeros semestres, ya están empezando como que a tantear el gran abanico de especializaciones que se puede hacer dentro del diseño gráfico. Están empezando a tantear y están empezando a ver, ¿no?, realmente en qué cosas pueden empezar ya como que un poquito a especializarse, ¿no? Ha sido una experiencia súper linda. También pues contar con mi hermana, con Gabriela, para poder hacer esto, para poder también, igual que ella, les transmitiera todo el cariño con el que realizan el programa, ¿no? Explicarles también las personas que están detrás del podcast. Y eso es muy importante, ¿no? También de que se conozca cómo se está viviendo en otros países, todo lo que se está realizando, personas bolivianas y personas de todo el mundo. Y bueno, finalmente fue una experiencia muy linda. Estuve súper encantado. Estoy muy feliz con los resultados, y teniendo en cuenta que pues estos estudiantes pues son de primeros semestres, me parece que tienen mucho, mucho potencial. En algunos casos ya tienen muy claro hacia dónde quieren apuntar, pero también en otros casos estos ejercicios también les ayudan como a irse trazando esa línea, ¿no? Pues también me encantó pues poder compartir nuevamente con Josie, con Mar, acosé a través de esta actividad, no tan, ¿qué se llama? No va a haber coordinado tanto así como lo hice con Gabriela, pero igual es lindo, ¿no? A través de este tipo de trabajos volver a conectar. Yo pues muy feliz siempre que se pueda de poder involucrar, digamos, este tipo de actividades que pues salgan un poco más de lo que es como entre comillas lo convencional, ¿no? Dentro de un examen, y que también les fuerza a hacer un ejercicio creativo, ¿no? Y les saque también de su zona de confort, que eso también es muy importante. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Agradecer pues también a Escuelas de Familia, agradecer a Gabriela, Josie, a Mar, a Mitchell, a todas las personas que están atrás. Perdón si es que me olvido de alguien, ahorita ando aquí medio trasnochado por el trabajo, pero muchas gracias, les mando muchos abrazos y pues nada, que tengan felices fiestas. Estamos en una época ya cerrando este año y pues obviamente eso implica pues ir cerrando ciertas metas y ir comenzando nuevas metas, ¿no? Entonces siempre la vida universitaria, como alguien que no hace mucho acabó la universidad y que ahora me tocó ser docente, es verlo desde el otro lado, ¿no? Entonces yo añoro mucho mis años en la universidad, pero al mismo tiempo también estoy disfrutando de estar del otro lado de la mesa, ¿no? Muchos abrazos, saludos y nos vemos.
Bueno, nos quedamos con todos tus abrazos, Cristian. Muchísimas gracias por tan bonita iniciativa. Gracias, Gaby, por entrevistar así. ¿Viste qué corte ahí a machete nos le dio?
Sí, sí. Bueno, ocurre a veces que...
El espacio-tiempo.
Claro, que no se alinean los planetas para bueno, el técnico de sonido.
Con muchísimas ganas de ver los trabajos de los alumnos, sí, de Cristian. Ya me los han enviado. Los voy a ver con detenimiento, porque me han dicho que hicieron una gráfica del arroz, entonces yo tengo que saber si ese arroz quedó en punto.
Sí. Bueno, va a estar interesante, ¿no? A ver que esos resultados, ¿no?
Bueno, vamos, Camilo, si te parece bien, a una pausa, ¿vale?, musical, a ver qué tienes por ahí.
Pues mira, podemos escuchar un poquito de Silvia Penide, si te parece.
Ay, me parece. Pues la dedicamos a Cristian, a Gabriela.
Venga, pues le dedicamos este temita de Silvia Penide para Cristian y para Gabriela. Venga.
Y a la vuelta seguimos en Escuela de Familias.
Vamos allá.
Brillas más de lo normal. No hay sombras, no hay colores oscuros. Tú brillas, brillas más de lo normal. No hay dudas, todo es transparente. Las horas solo pasan por tu lado sin tocarte mucho, dejándote espacio como un susurro con sumo cuidado. Porque tú brillas, brillas más de lo normal, como un aullido rompiendo la oscuridad.
Bueno, pues continuamos aquí en Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM y acabamos de escuchar Brilla más de lo normal de nuestra queridísima Silvia Penide, aquí en cabina con Camilo Rey, con nuestra querida Cintia Álvarez Palomino.
Por aquí estamos, yo sí, detrás del micrófono.
Y con Vanessa Míguez. Cintia, me ibas a contar un poco de la trayectoria de Vanessa. Cuéntame, porque no quiero que me lo cuente ella, quiero que me lo cuentes tú.
Bueno, yo te voy a contar lo que hasta el momento sé de Vanessa y ya luego Vanessa lo completará, porque es mejor que ella, ya que la tenemos aquí, para que nos comente su historia y su recorrido por todo lo que es el área del voluntariado. Vanessa Míguez Martínez, técnica especialista de la Oficina de Cooperación y Voluntariado en la Universidad de La Coruña, y ya lleva bastante tiempo por ahí. El amor que viene de mí hacia Vanessa viene porque la conocí también en el área social, en el ámbito social, y luego también terminé dándome cuenta que estaba relacionada
con el programa de voluntariado que lleva la oficina de la Universidad de Cooperación de la Universidad de La Coruña. Entonces, Vanessa, cuéntanos un poquito más cómo ha sido toda esta experiencia. Yo, si tienes alguna pregunta
para
Vanessa.
Sí, es que justamente coincidiendo con que este proyecto tiene mucho que ver con voluntariado, porque justamente se ampara sobre el proyecto que lleva AXEN de voluntariado aquí en A Coruña y en Galicia. Quería saber, de las dos, ¿cómo llegan ustedes al mundo del voluntariado? En tu caso, Vanessa.
Yo al mundo del voluntariado, senso estricto, trabajando en la oficina, pues ya llevo unos añitos, desde finales del año 2002, que recibí una llamada telefónica del que en aquel momento era el director, diciéndome que me habían seleccionado el currículum. En este caso en concreto no estaban buscando algo relacionado con el voluntariado, sino más bien con la cooperación al desarrollo. Querían a alguien con mi formación, con una licenciatura en sociología, y yo además había hecho también un curso de posgrado en desarrollo local, y como se iba a abrir ese ámbito de trabajo en la oficina, pues me seleccionaron y así empecé, ¿no? Luego asumí también el tema del voluntariado. Pero yo creo que debo remontarme incluso a mi infancia, primera adolescencia, porque yo siempre he estado muy relacionada con la participación en general. Por motivos personales, en mi casa, mi padre llevaba una asociación, en este caso de personas con diversidad funcional, en aquel momento se llamaba Asociación de Minusválidos, ¿no? Se utilizaba ese término, y aunque eso, en base a la ley de voluntariado actual, no se consideraría voluntariado, pues yo ya echaba en una mano en todo lo que podía, difusión y otro tipo de acciones. Y después, en cuanto a la participación juvenil, pues también yo formé parte de la creación de una asociación juvenil allí en la zona, en el pueblo donde vivía yo, y a partir de ahí pues hacíamos muchas actividades en ese campo, ¿no? En el ámbito cultural, incluso también deportivo. Yo con 16 años organizaba conciertos de rock y hacía este tipo de cuestiones. A mí siempre me ha gustado mucho participar, siempre me ha gustado hacer cosas, soy una persona activa. Y un poquito va por ahí la
Entonces,
la
cosa, ¿no? Hay una relación directa entre lo que es el voluntariado y la participación.
De hecho, el voluntariado es una forma de participación social. En este caso está regulada por ley, por la ley de acción voluntaria en este caso, con lo que nos toca más de cerca. Pero sí, evidentemente el voluntariado es una forma de participación social.
Camilo, tú, por ejemplo, ¿tú has hecho algún tipo de voluntariado?
A ver, yo siempre relaciono, no sé si vosotras estáis de acuerdo. En un momento de la adolescencia, quizás de rebeldía, de que no te gusta de cómo están hechas las cosas, de que no tienes una necesidad de ganar dinero porque tengas unas responsabilidades que te impliquen que tienes que ganar un dinero y tal, y tienes un tiempo, y hay un momento en el que dedicas ese tiempo en hacer algo, en algún tipo de asociación. Yo he tenido ese momento, ¿vale? En adolescencia, quizás ligado con algún movimiento, lo que me tocaba cercano, ¿no? Porque a veces es cada uno somos nosotros y nuestras circunstancias, es lo que tenemos cerca, ¿no? Yo tenía cerca un movimiento religioso, como es Manos Unidas, y en Manos Unidas hice acción de voluntariado, ¿no? Y después la vida te va dando esas responsabilidades que digo, y parece que ya no tienes ese tiempo, pero siempre te pone oportunidades para hacer voluntariado, ¿no? Y hay movimientos asociativos en los que yo estoy muy implicado, ¿vale? Con las asociaciones de padres, con las asociaciones culturales, y en lo que venía diciendo ahora Vanessa, ese movimiento asociativo en el que tú haces una acción a cambio de nada, que es como es un voluntariado, ¿no? El ser el secretario de una asociación cultural que se dedica a promulgar el uso correcto de Internet, por ejemplo, que es en mi caso, pues es una acción de voluntariado, ¿no? Y es una acción en la que no llevas ninguna remuneración.
Pero estaríamos hablando, Cintia, para que antes de que primero nos comentas cómo ha sido tu relación con el voluntariado y cómo llegaste hasta él, ¿una acción voluntaria y voluntariado es lo mismo?
Una acción voluntaria y voluntariado. Bueno, primero te voy a responder la pregunta fácil. Que la pregunta fácil es cómo llegué al voluntariado. Yo creo que más o menos como lo que comentaba Camilo y también Vanessa, que es al ser una persona inquieta, una persona con un poco de... necesitaba dar respuestas a ciertas cosas que se venían dando en mi entorno, en mi alrededor, y pues ahí te va llevando a pertenecer a diversas asociaciones, grupos culturales, y finalmente lo formalicé, porque todo lo demás, lo que no está regulado por la ley de voluntariado, pues
Son, sí, acciones de participación, pero no serían voluntariado en sí. Entonces, pues lo que paso a ser es voluntariado en sí en AXEN. Estuve ahí un par de años haciendo voluntariado en diferentes programas que tenían, programa de apoyo en el aprendizaje del idioma y también realización de talleres, charlas. Es ahí donde realmente hago voluntariado tal y como lo recoge la ley de voluntariado, ¿vale? Pero luego participación, he participado en muchas organizaciones y asociaciones y he estado siempre metida ahí en el mundillo cultural y social. Luego tu pregunta, que si es... me decía si era voluntariado lo mismo que claro, acciones Camilo, voluntarias.
Camilo comenta, yo hago actividades que no están remuneradas, o sea, por ejemplo, ser el secretario de un AMPA.
¿Por ejemplo?
Pues es que creo que siempre es esa preguntita que sale ahí cuando hablamos de voluntariado y es todo lo que no esté regulado dentro de la ley de voluntariado, no es voluntariado. Son acciones que pueden ser positivas, acciones generosas de una persona, pero si no está regulado por la ley de voluntariado, no es voluntariado. Y para que esté regulado hay ciertos puntos importantes dentro de la ley que destacan como que tiene que ir a través de una organización. Es decir, yo no puedo poner un cartel en casa y donar ropa y ya yo soy una persona voluntaria. No, tienes que estar dentro de una organización y, aparte de eso, bueno, firmar un acuerdo, regirte por derechos y deberes que están dentro de la ley de voluntariado.
Claro, entonces aquí estamos ante tres tipos de actividades que se hacen de manera voluntaria, pero que no necesariamente se refieren a esa normativa, a esa legislación que recoge lo que tiene que ser y lo que debe ser el voluntariado. En el caso de Vanessa, me hablas del voluntariado desde la universidad. ¿Cuáles son las características de este voluntariado?
Bueno, este es un voluntariado que, como bien dice, como bien apuntó Cintia, evidentemente está regulado por ley. Nosotras seguimos esa ley y entonces las dos técnicas que estamos en la oficina, hacemos una gestión integral del voluntariado que abarca, bueno, pues desde la captación, la formación, un poco la orientación. El voluntariado que entra en la universidad tiene que hacer una formación básica, eso es un requisito. Como bien decía Cintia también, el voluntariado tiene derechos y deberes. Y uno de los derechos que tiene es a ser formada e informada sobre la actividad que va a realizar, pero también es un deber. Esto es una forma de optimizar este recurso y que esa acción voluntaria sea realmente de calidad, ¿no? Y lo que estamos haciendo pues tenga un sentido. En este caso, sí, yo de todas formas, no es por abrir ese debate, ¿no? Pero el tema de la regulación, está claro que el voluntariado social es necesario que esté regulado para evitar, bueno, pues que se cometan tropelías o abusos, etcétera, pero creo que también en ese sentido es necesaria cierta flexibilidad, ¿no? Como tú bien decías, pues bueno, que yo sea una muy buena ciudadana, una muy buena vecina y ayude todos los días a mi anciana vecina a subirle o bajarle la compra, por ejemplo, eso no sería considerado como voluntariado, ¿no? Pero eso no quita que esté haciendo un buen gesto.
Un buen gesto y un gesto necesario, además.
Sí.
Yo ahí la incluiría dentro de una acción social. Estás teniendo una acción social y una acción que es, sin duda, bondadosa y positiva para la sociedad, pero luego que sea... que según la ley sea voluntario o voluntaria, esta persona realmente no.
Claro, hay una serie de diferencias lingüísticas, por una parte, legislativas, por otra parte, pero no quitan el valor realmente que tienen de fondo, ¿no? Las acciones sociales son necesarias, se pueden hacer, no están reguladas, porque son acciones puntuales, es muy complicado regular una acción puntual. Sin embargo, la regulación sí que marca claramente las diferencias entre el voluntariado y las acciones, ¿no? O sea, que yo creo que queda clarísimo, ¿no?
Claro, claro que sí. Además, me imagino que la importancia, sobre todo, de la norma es para evitar el abuso.
Claro.
Y que las personas que realizan algún tipo de labor de voluntariado en entidades, pues que estén protegidas, ¿no, Vanessa?
Claro. Efectivamente, claro. Es un poco para evitar el abuso. Hay un sector de la población o hay personas que no están muy a favor del voluntariado, manifiestan cierto rechazo cada vez que se saca este tema, ¿no? Por aquello de que, bueno, el voluntariado al final viene a quitar puestos de trabajo. Claro, el voluntariado bien entendido no tiene por qué suponer esto. Tenemos que tenerlo muy claro, ser muy consecuentes con lo que hacemos. Eso tiene que estar, por eso sí que aquí es necesario la regulación para que no se cometan esos abusos. Vale, a ti una persona te comenta, bueno, yo estoy todos los días en una entidad de 4 a 8 haciendo esta labor. Entonces, a lo mejor ahí sí que te puede entrar un poquito la mosquita a molestarte en la oreja y decir, bueno, esa persona a lo mejor lo que está haciendo realmente es una media jornada de trabajo de lo que tendría que ser una persona. Hay entidades, está claro, que también trabajan, no al 100%, porque eso es inviable, pero sí con el 90% a lo mejor de su base voluntaria, y luego tienen a lo mejor una persona técnica, un administrativo, una administrativa que se encarga de esa parte, que a veces tiene que estar profesionalizada, o sí, ¿no? Entonces, bueno... características para evitar esto, bueno, tal y como lo planteamos nosotros en la universidad y un poquito también pues por lo que es la característica del voluntariado universitario, de la comunidad universitaria, nosotros lo que realmente se va a comprometer, que el compromiso, ojo, yo creo que es un tema esencial cuando hablamos de voluntariado y lo distinguimos de otro tipo de acciones o del voluntarismo, etcétera, es que ese compromiso al final estamos pidiendo a la persona que le dedique 2 horas a la semana, por ejemplo. Esto es fácilmente compatible con el resto de tu actividad diaria. Yo siempre les digo, mira, 2 horas a la semana te comprometes y el resto del tiempo lo dedicas a estudiar, a trabajar, a tu vida social, a tu vida amorosa, a tu vida familiar. No te pedimos más, pero es una forma de que tú conozcas otras realidades, te inmiscuyas y participes de tu comunidad o de tu sociedad, porque creo que es esencial, ¿no?, para realmente construir una sociedad plenamente democrática.
Sí, porque en el caso de la OSV estamos hablando de personas que además están enfrentándose al reto profesional de formarse, ¿no? Sí. Y con un horario, bueno, pues que ya sabemos cómo es la vida universitaria.
Complicada, ciertamente. No ha favorecido mucho desde mi punto de vista y con la experiencia que yo traigo de estos últimos años el plan Bolonia, porque al tener el estudiante en teoría más trabajo autónomo, etcétera, siempre se quejan. Es un leitmotiv, ¿no? De decir, bueno, es que yo ya no tengo tiempo. A veces lo que falta a lo mejor es capacidad de autoorganizarse, pero sí que se ha notado que cuesta un poco. Pero de todas formas, y ya lo comento así un poco en plan de llamamiento, ¿no? No nos circunscribimos exclusivamente a la comunidad universitaria, sino que tenemos también gente, o bien porque ya ha pasado por esa etapa, o bien porque, bueno, pues se ha acercado a la universidad.
Bueno, pues
a la
ahí Vanessa un poco barriendo para casa, avisándole a todas las personas que están escuchando el programa, que si quieren hacer voluntariado, que se pasen por la OSV.
Claro, no, y además, cualquier otra entidad. Y además, sí, este, ¿no?, basándonos en lo que estábamos comentando antes, yo ahora estoy en la posición de un padre de hijo en segundo de bachiller que va a entrar en la universidad. Este tipo de asociaciones que están reguladas y legisladas nos dan a los padres la garantía y la tranquilidad de que te dan garantías de que, bueno, es una asociación que efectivamente al cumplir esa ley no va a haber un abuso, no va a haber, cuando tú entregas cualquier cosa hacia ahí, sabes que eso va a ir dirigido hacia donde tiene que ir y los esfuerzos van hacia donde tienen que ir, ¿no? Entonces dan garantías a los que estamos fuera y lo vemos, ¿no? Y entonces también, si mi hijo en un momento quiere participar en algún tipo de acción, evidentemente lo voy a dirigir a este tipo de asociaciones y no a otro que no esté legislado.
Ay, ¿cómo,
¿no?,
se le ha salido el ramalazo ahí de padre preocupado?
Claro, porque va para ahí, ¿no?, al final.
Bueno, ojo, porque tampoco no en todas las asociaciones, aunque gestionen voluntariado, esta gestión está profesionalizada o se hace realmente atendiendo a...
Informarte antes.
Sí, vale. Bueno, sobre todo porque yo he tenido estos casos de personas que acaban llegando a la oficina de la universidad y, bueno, yo ya he hecho voluntariado en X sitio o tal, ¿no? Y, bueno, ¿y te han dado ya formación? No, nunca me han dado formación, ya, ¿no?
Sí, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Bueno, entiendo. Pues mira, vamos a... Bueno, como saben ustedes aquí en el programa Escuela de Familias, la intención es que los padres, las madres, los hijos, los tíos, los abuelos, pues participen, ¿no?, de alguna manera en el proceso educativo de sus hijos, de sus hijas y de la comunidad en general. Entonces, para ir un poquito atrás, tenemos la nota de voz de Antonio Ripamonti, que nos va a contar un poco sobre la historia del voluntariado. No sé si Camila lo tiene por ahí.
Sí, lo tengo aquí ya, cuando quieras.
Y escuchamos un poquito y volvemos atrás.
Pues escuchamos a Antonio, venga.
Bo día. Un saúdo a todos os ouvintes da Escola de Familias na Cuac FM. Son Antonio Ripamonti e quería vos falar da historia do voluntariado en España. Este movimento xorde a principios do século pasado e estaba ligado a organizacións relacionadas coa Iglesia Católica ou co antigo réxime político. Xa nos anos 60 aparecen organizacións privadas en ánimo de lucro formadas por voluntarios que non están ligadas nin á política nin á igrexa, senón que loitan polos dereitos sociais. A chegada da Constitución establecese que son os poderes públicos os que deben promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas. Con este artículo establecense as bases nas que se sustentan moitas das organizacións que realizan o voluntariado. Ca chegada nos anos 80 do chamado Estado do Benestar, creouse un grupo de traballo sobre o voluntariado na acción social con representantes da administración e de persoas de distintas organizacións voluntarias. Dende ese momento, o voluntariado comeza a organizarse. Nos 90 aparecen e comezan a ter visibilidade as ONGs e no 96 promulgase a Lei Xeral de Voluntariado Social e dende aí os voluntarios collen un papel específico na nosa sociedade e grazas a eles milleiros de persoas reciben apoio en áreas tanto económicas como sociais ou culturais. Bueno, un saúdo e sigan escoitando Escuela de Familias.
Seguimos aquí en Escuela de Familias. Muchas gracias, Antonio, por tu colaboración con el programa. Cintia, Vanessa, sabemos que hay un día especial para las personas voluntarias, ¿no?
Sí, el 5 de diciembre, Yossi, el 5 de diciembre se celebra el Día de las Personas Voluntarias, Día Internacional de las Personas Voluntarias. Y este año, claro, ya se ha celebrado. Desde AXEN lo celebramos con un pequeño encuentro entre las personas voluntarias de la organización y de alguna forma para dar reconocimiento a esas actividades.
Yo conozco una que se volvió TikToker el Día del Voluntariado.
Y no miramos a nadie.
Pues sí, hay que estar en todos lados, hay que estar en todos lados.
Lo vimos,
¿no?
Vanessa, lo vimos.
Sí, bueno, fue una de las...
Tuviste el golpecito de cadera que tenía.
A ver, participamos en distintas iniciativas. La oficina tiene sedes en los dos campus universitarios, Coruña y Ferrol, y en concreto en Coruña se participó con una iniciativa que se promovió desde la plataforma coruñesa del voluntariado, de la cual formamos parte, que era esto, un filtro de TikTok, y había que bailar, y bueno, pues bailamos.
Se bailó.
Y en Ferrol se hizo una feria solidaria que organizó el ayuntamiento, y bueno, unos stands allí informativos, todo el asociacionismo de allí de la ciudad, y bueno, y alguna actividad paralela, ¿no? Todos los años intentamos contribuir, claro, con alguna actividad.
Sí, este es día importante además que se reconozca y que se tenga siempre presente el 5 de diciembre, porque es una forma de visibilizar que realmente es necesaria las acciones de voluntariado y además necesarias, pero también de manera regulada. Y bien lo que tú decías, que bien reguladas, bien dispuestas, estas acciones de voluntariado son fundamentales para la sociedad, son muy, muy importantes. Y justo este día, eso, desde AXEN hicimos un pequeño encuentro y en este encuentro salieron varios reconocimientos porque tenemos personas voluntarias, como en este caso voy a mencionar a Dolores, que lleva años ya participando en acciones de voluntariado en AXEN, y eso es súper importante. Eso que tú dices, ese deber, ese tipo de relación que dice, vale, yo voy a hacer voluntariado y sé que no es algo obligatorio, pero sí hay una responsabilidad. Yo me comprometo a estar ahí porque sé lo necesario.
Y bueno que lo comentas, porque es verdad que hay un compromiso, es verdad que hay una voluntad y que aportas mucho, pero que gana mucho la persona voluntaria.
Totalmente de acuerdo. Es importante, por una parte, lo que comenta Cintia, lo del reconocimiento. Una buena gestión del voluntariado también por parte de las entidades que los acogemos es hacer ese tipo de reconocimiento o de cualquier otro. Yo creo que al voluntariado hay que mimarle mucho. Es fundamental darle herramientas para que su acción voluntaria sea de calidad, pero también mimarle mucho, cuidarle, preocuparnos, escucharnos, hacer atención de cuando tienen alguna demanda, ¿no? De mejora. Tienes que hacerles partícipes en la medida de lo posible. A ver, en mi caso concreto, yo estoy en una institución muy jerarquizada y bueno, a veces las cosas no pueden ser tan fluidas como en una asociación o una ONG, pero bueno, de todas maneras intentamos que se sientan parte de un gran proyecto, ¿no? De un gran proyecto común.
Claro. ¿Qué les parece, chicas, si hacemos, Camilo, una pequeña pausa musical?
Sí, escuchamos, ¿sí?, un poquito del Canca, ¿te parece?
Ay, volar, lo que se
¿el volar, volar del Canca? Canca. Venga, vamos allá.
Volar, lo que se dice volar. volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar.
No, lo que se dice volar. Ay, es que esta canción me encanta, chicas, de verdad. Muchas gracias, Camilo.
Qué bueno el Kanka ahí, ¿eh? Ay, y no estaba solo, ¿no? Porque está con Zenet ahí.
No, yo creo que el Kanka canta.
No necesita esta, tampoco.
Esta, no necesita compañía, ¿verdad? Pero la verdad es que tiene esta canción con varias personas y cada una es mejor que la otra. Es una maravilla.
Sí, sí, es una maravilla.
¿Cómo se nota que te guste el Kanka?
Bueno, pues seguimos aquí en Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM. Bueno, y hablando de voluntariado, de un tema que nos gusta, nos apasiona, un tema que es necesario, pero que también necesita recursos. Porque, claro, estamos hablando de que son actividades no remuneradas y pareciera que no hace falta pasta. ¿Cómo se financian desde las entidades las actividades y programas de voluntariado? Vanessa.
Bueno, a ver, en el caso concreto de la universidad es un poquito diferente. Nosotros no estamos pendientes de subvenciones, del IRPF o similar. En la actualidad lo que tenemos es una partida. Bueno, pues desde el gobierno de la universidad se reparte el dinero en base al presupuesto que hay anualmente. Y con ese dinero y el personal, en este caso somos dos personas, personal técnico específico de este servicio, pues hacemos...
Cuando te refieres a personal técnico específico, estamos hablando de trabajadores de la entidad.
Sí, en este caso, bueno, pues somos dos funcionarias de carrera, una en cada oficina, en cada uno de los campus, y llevamos absolutamente todo. Evidentemente con el apoyo ingente del voluntariado, porque los distintos proyectos que tenemos y con los distintos colectivos, el voluntariado es el que hace esa labor, pero bueno, no solo hacemos voluntariado, hacemos muchas otras cosas, ¿no? Pues coordinamos aprendizaje-servicio, ponemos en contacto al profesorado con las entidades donde se va a hacer esa labor. Tenemos la parte de cooperación al desarrollo, desarrollamos iniciativas varias, convocatorias de ayudas, premios, hacemos mucha formación, tenemos un curso de posgrado, bueno, es decir, que hacemos muchísimas cosas. Y eso lo hacemos entre dos técnicas, el director de la oficina y el resto de...
Multitarea totalmente, madre mía.
Sí, hay temporadas más duras que otras, pero bueno, en ese sentido tenemos un presupuesto y luego, claro, nuestro trabajo es hacer eso.
Claro, y en este caso estamos hablando de la universidad y el presupuesto que tiene la universidad para esta actividad. En el caso de una ONG, en el caso, por ejemplo, nuestro, AXEN, ¿cómo financia los proyectos de voluntariado?
En el caso específico de AXEN aquí en Galicia, el programa se financia a través del IRPF, subvencionado con cargo al 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades.
Es la famosa casilla, ¿no?
La casillita que tenéis que marcar todos y todas.
Sí. En la declaración, no sé.
En la declaración, exactamente. Pues sí, nosotros venimos financiados a través del IRPF, de la Xunta de Galicia también. Y la verdad es que es difícil porque tienes que trabajar por año. entonces no puedes hacer una programación a largo plazo. Tienes que ir haciendo una programación muy específica para cada año. Puede que, dependiendo de la partida que se entregue en ese año, puede ser mayor o menor que el año anterior, y ahí te tienes que ajustar porque hay una persona técnica que se encarga, en este caso soy yo, y dependiendo de esa partida puede esa persona estar más o menos horas. Y puede, claro, realizar más o menos actividades, gestionar durante más tiempo o menos tiempo a las personas voluntarias. Y la verdad es que nosotros tenemos un flujo bastante, bastante grande de personas voluntarias. Aquí ahora mismo en Galicia, que tenemos sede, oficina, en Vigo, en Lugo y en A Coruña, tenemos cerca de 30 personas voluntarias. Y esas personas voluntarias están de alguna forma reguladas por un técnico.
Hablando de esa población de personas voluntarias, ¿no? ¿Cómo está el tema de la diversidad? Y cuando me refiero a la diversidad, me refiero a todos los niveles. El voluntariado es cosa de hombres, el voluntariado es cosa de mujeres, hay equidad entre hombres y mujeres. ¿Cómo está el tema de las generaciones dentro del voluntariado?
Bueno, en el caso concreto que yo os puedo contar, creo que hay bastante diversidad, pero sí que es cierto que a nivel general, ya no solo nosotras, el voluntariado está feminizado. Se puede hablar de entre 60, 40%, 60 y pico... siempre superior de mujeres. Diversidad, bueno, pues en el caso concreto nuestro tenemos de procedencias, por ejemplo, de distintos países, ¿no? Es curioso, yo tengo un proyecto en concreto que es de clases de español para personas extranjeras, y en alguna ocasión he tenido voluntariado extranjero, pero de habla castellana o de habla española, pues haciendo esa labor, ¿no? Sí que tengo voluntariado de distintas procedencias, porque bueno, por suerte cada vez hay más diversidad también en la procedencia del alumnado que está en la universidad. Edades. Bueno, pues como comentaba anteriormente, fundamentalmente la oficina está enfocada a la comunidad universitaria, no solo al estudiantado, sino a todos. Pero sí que es cierto que dentro de la comunidad universitaria quien más participa es alumnado, por tanto gente entre los 18, 20 y tantos, pero tengo también alumnado de la senior, pues, personas a lo mejor de 70 años haciendo voluntariado, o gente cincuentañeros o cuarentañeros que ya han pasado por la universidad y siguen. Hay gente que lleva 15, 20 años haciendo voluntariado con nosotras. Con lo cual, bueno, eso se lleva en el ADN, ¿no? Yo siempre digo que hay alguna cosa que otra que es inherente a la condición humana, y para mí una de ellas es evidentemente el tema de querer ayudar, de querer participar, de querer colaborar o migrar, ¿no? Cualquiera de esas dos cuestiones para mí son inherentes al ser humano. Y esto es una muestra más.
En el caso del programa de voluntariado de AXEN, ¿cómo se gestiona el tema de la diversidad? ¿Cómo vamos ahí?
En el caso específico también responde un poco a la realidad en general, que coincide con la realidad que nos comentaba Vanessa, que se está sin duda un alto porcentaje de las personas voluntarias en el programa de voluntariado en Galicia son mujeres. Estamos hablando de en torno a un 70% en AXEN de personas voluntarias que son mujeres. En el rango de edad más o menos hablamos de que está siempre en una edad de entre los 20, muy temprano, son muy pocos, pero sí, entre los 20 y los 30, 35 años. Y luego también tenemos un punto que se alza ahí bastante importante a partir de los 50, 60 años, que hay algunas personas que a partir de los 50, 60 años deciden hacer voluntariado. Tienen ya, como bien comentaba Camilo, tienen ya todas esas responsabilidades cubiertas de alguna manera y empiezan a tener un poco más de tiempo. Esa segunda etapa de la liberación, como comentamos, ya no es la adolescencia, sino ya la adultez.
El voluntariado sí. Senior.
Sin
sí,
duda.
Y quizás sí. Donde hay menos diversidad, y eso, por ejemplo, es una cosa a lo que te interpela la ley de acción voluntaria, ¿no? Que se promueva la participación de aquellos colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social. En nuestro caso concreto, eso quizás es la parte más floja o donde hay menos posibilidades, no donde te encuentras a menos gente participando.
Hombre, evidentemente es muy fácil poner en una normativa que se promueva la participación de personas vulnerables cuando la realidad es que esas personas lo que necesitan es tener cubiertas sus necesidades básicas, claro. Y ya luego hablamos de lo demás. Pero bueno, sí, eso es otro tema.
Ya viendo estos números y estas estadísticas que estáis poniendo encima de la mesa, estamos viendo que la gente cuando tiene... La gente, y no hablo de personas desfavorecidas, ¿eh? cuando tiene responsabilidades y necesidades, no hace acción voluntaria. Cuando tú tienes tus hijos que te necesitan y tal, no haces acción. A ver, estoy generalizando, sí, pero por un poco me estáis diciendo que se va un poco cuando todavía eres adolescente, edad universitaria, quizás por el caso de Vanessa es muy marcado, ¿no? Porque estás en la universidad. Pero bueno, en el caso de Cintia también os comentaba. Y luego ya tienes cubiertas eso un poco, ya la responsabilidad, tus hijos ya son mayores. Y entonces dices, bueno, pues ahora puedo hacer otra vez acción voluntaria. Entonces no podemos exigir que quien no tiene todavía cubiertas sus necesidades, decirle que haga acción voluntaria cuando tampoco se hace de otra manera. No,
y sobre todo cuando, bueno, esto ya un poco tirando piedras al tejado, cuando sabemos que económicamente no son programas que están especialmente bien dotados. Entonces, claro.
O sea, sin embargo, están haciendo, que esto es algo que siempre se pone ahí en ese debate, ¿no? Están haciendo una acción que a veces se reclama que debe ser hecha por el Estado. Quiero decir, hemos visto que el Estado no llega. En 2008 no llegó y en esta crisis no ha llegado. No ha llegado para cubrir toda la necesidad que hay. Por eso están las ONGs, son tan necesarias, ¿no? Porque no llega, no se llega con la acción que tiene el Estado, no llega. Y entonces, si es necesario, quizás el Estado, a lo mejor ese 07, a lo mejor, ¿sabes? Es que no llega. Bueno, debes meter más recursos ahí.
Yo creo,
¿no?,
que si hay realmente intención de que las cosas mejoren y evolucionen, pues por lo menos que estas convocatorias sean un tiempo un poquito más largo, que te permitan planificar un poquito más a largo plazo.
Si no es imposible, es que al año. Aparte, bueno, por un lado es imposible, pero por otro lado, en vista de cómo va esta sociedad, en que nadie pensaría en diciembre de 2019 o enero, febrero de 2020, que en marzo estaríamos como estábamos en 2020. Quiero decir, ¿quién planea o quién hace un plan teniendo estos giros que hemos tenido? En 2008, en 2016 fueron giros también económicos que pegaron unos batacazos que la sociedad quedó temblando, ¿no? Entonces, sí, tampoco puedes planificar a muy largo plazo. En el mundo educativo pasa lo mismo. Tampoco puedes planificar educativamente.
Sí, pero no es lo mismo planificar a corto plazo sin dinero que a mediano plazo con él.
Está claro. Aquí al final manda don dinero, ¿no?
Comentabas, Cintia, no sé si querías comentar algo.
Sí, quería comentar ahí justo lo que decía referente a lo que estaba diciendo Camilo. Es que creo que es importante que se tenga en consideración cuando se habla de un programa de voluntariado o un programa en general. Sí que es importante la programación a largo plazo. Es importante porque va a medir un poco cuáles son esos objetivos que tú quieras alcanzar. Los imprevistos siempre van a estar sobre la mesa, pero también entran dentro del programa, dentro de una programación. Es decir, hay que dejar un margen para eso. Vale, puede suceder cualquier cosa, pero es necesario que haya una programación. Y ahora, teniendo en cuenta, sin duda, que llevamos 2 años con esta crisis, pues se tiene que tener en consideración y que entre dentro
que
de
es
la
más
programación.
Costoso, además, ¿no, Vanessa? Porque además entras en unas justificaciones burocráticas que generan, que necesitan tiempo y recursos dedicarse a ellas. Uh-huh. Entonces,
claro, justificar. A ver, los recursos deben de ser un mínimo de previsibles, ¿no? Tú, claro, tienes que saber con lo que vas a contar, independientemente de eso, de que puedas tener una incidencia, una situación sobrevenida que dificulte, pero sí que hay que tener cierta previsibilidad y no pueden andar fluctuando, ¿no?, de esta manera, porque al final te tienes que andar ajustando y volviéndote loco. Y luego, por ejemplo, sobre todo en el caso que hay mayor dependencia de fondos públicos, de organismos como la Xunta, etcétera, a veces las convocatorias van con muchísimo retraso, te las sacan a mediados de año y las tienes que justificar para diciembre. O sea, son temas, lo digo porque, bueno, en nuestro caso, en alguna ocasión también tiramos de fondos de estos y a ver, se complica
mucho,
pues,
el tema. Bueno, pues, oído para el que pueda escuchar, a ver si esto lo podemos hacer de otra manera, por lo menos aquí en Galicia, ¿no? Que siempre se pueden mejorar las cosas.
Sin duda, siempre se pueden mejorar.
Y volviendo al tema que del voluntariado, hemos mencionado a lo largo de la conversación en varias ocasiones formación. Claro, yo pienso, el voluntariado de la universidad ya viene con cierta formación, pienso. Sí. El voluntariado que acude a una ONG, pues también tendrá alguna formación académica, pienso.
No, cuidado.
No tiene por qué.
Claro, entonces, ¿a qué nos referimos específicamente cuando formamos a la persona en voluntariado y si tiene que tener alguna formación específica la persona?
Sí, claro, una puntualización. Tú puedes venir con un doctorado, tres doctorados, me da igual, y venirte a comer el mundo. Bueno, yo vengo a ayudar, tal, ¿no? Y esto. No, pero no es así, claro. Es un poquito esa metáfora que yo utilizo, por ejemplo, en las formaciones. Pues visualicemos un taburete con tres patitas, ¿no? ¿Qué necesitamos para la acción voluntaria, para participar? Bueno, pues la motivación con ese compromiso, la formación. Yo siempre digo que para participar hay que saber cómo hacerlo, y luego la organización en la que te incluyes, ¿no? Que tengas una estructura, que tengas un proyecto con un objetivo definido. Lo remarcabas tú también, Cintia, ahí atrás, el tema de los derechos y deberes. Yo creo que si vas a hacer acción voluntaria tienes que conocer cuáles son tus derechos, también tus deberes. Eso se incluye evidentemente en una formación básica, necesaria, pero también vas a trabajar quizás en un grupo, vas a tener que enfrentarte, o sea, la comunicación es esencial, lo sabemos, en la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues asertividad, cómo comunicarte en las relaciones de ayudas, trabajo en equipo, en fin, un montón de dimensiones, variables que están ahí, que yo creo que en su conjunto es necesario. Prevención de riesgos laborales, el tema de la ética y la confidencialidad, fundamental en voluntariado. Estás trabajando, sí, con colectivos, con personas muy sensibles. No puede ser que tú estés trabajando con, por ejemplo, el colectivo de personas sin hogar o con una persona sin hogar, y ala, de repente pues publiques una foto en redes sociales,
un selfie,
agarrada a esta persona en concreto, ¿no? Sí. Cuando no sé, y cosas sí, se han visto, ¿no? De este tipo.
Sí. Entonces, en las organizaciones NACSEN, por ejemplo, eso es una de las cosas que tenemos que son muy importantes, de la que tú comentabas, estaba el tema de la confidencialidad de los datos. Siempre se recuerda en esta formación que eso es muy importante, y luego también el tema de lo que es la comunicación, forma de comunicarnos. Muchas veces podemos venir con un doctorado, en lo que quieras, uno o cinco, pero es que igual hablamos de manera técnica con otras personas, pero es que cuando te enfrentas al área de voluntariado, igual las personas a las que te vas a dirigir necesitan otro tipo de vocabulario. Entonces tienes que aprender a que cómo lo tienes que gestionar, de qué manera tienes que llevar la comunicación al mismo nivel. Esto no quiere decir rebajar el discurso para nada, uh-huh, es simplemente llenarte de habilidades para poder conseguir transmitir tu discurso, transmitir el mensaje que quieres transmitir. Y esto, sin duda, hablamos de lo positivo que puede ser el voluntariado para la persona, es una herramienta más que adquiere la persona, porque su formación, su información va a llegar a cualquier persona.
Uh-huh. Otro término que salió durante la conversación fue compromiso.
Clave. Yo creo que, claro, es clave. Y esto un poco diferencia, en este caso, al voluntariado, a lo mejor de otro tipo de participación social, ¿no? Algo más espontáneo y tal, que no quiero restarle a esto importancia. Pero el compromiso es fundamental. Una, porque es una de los requisitos, uno de los documentos famosos que se firman cuando te incorporas a una entidad a hacer voluntariado. Y sobre todo, porque ya no porque lo firmes, no, pero yo en las conversaciones o en la entrevista que tengo con el voluntariado cuando se incorpora, es un poquito eso, que hagan esa reflexión de si realmente es el momento, están preparados, qué les motiva. Las motivaciones son todas y cada una de que tenemos como seres humanos, pero el compromiso ya no es que te comprometas con la entidad, te comprometes con personas, claro, a que probablemente ya hayan sufrido, estén sufriendo y ya hayan pasado por muchas dificultades en la vida. Una persona que se compromete con ella, de repente no la puedes dejar así de lado, tirada, ¿no? Por decirlo, sí, ya grosso modo, sin más explicaciones en un día para otro.
Bueno, y así de esta manera es como se acaban los programas, y nos quedan muchísimas cosas por preguntar, muchísimas. Queda,
a mí me quedaban un montón de cosas en el tintero,
¿verdad que
se
sí?
Me queda,
sí,
me que queda
sin duda. Es que el claro, voluntariado tiene
toda esa gente que estamos metiendo, hemos metido adolescentes en el mismo grupo que adultos, senior, o sea, y todo cómo se cuaja, cómo cuajan entre ellos. Es una cosa que me interesaría mucho saber, claro, cómo se relacionan entre ellos.
Otro de los puntos positivos de
claro, tan diferentes como son, ¿no? Porque son muy diferentes, sí, son dos generaciones que además esta generación de adolescentes que tenemos ahora es terriblemente diferente porque por cómo se comunica,
el
por cómo se relaciona.
El contexto es totalmente distinto, claro. La información a la que pueden tener acceso es ilimitada. O sea,
las competencias que se adquieren haciendo voluntariado, sí, hay claro, mucho que tocar.
Habilidades sociales.
Bueno, otra, yo no sé, Camilo, parte. Yo creo que tendríamos que hacer un programa B.
Hay que hacer un bis.
Sí. De voluntariado, aparte con esas buenas, excelentes conversadoras sobre el tema y especialistas, claro. Además, que siempre viene bien tener una persona que sepa de lo que habla.
Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, yo que no estoy involucrado, ¿no? Y sin embargo, pues me habéis dado un montón de información que la verdad es que para quien no lo haya escuchado y que no esté muy metido en el mundillo del voluntariado, pues hoy ha salido aquí con un montón de cosas.
Bueno,
¿eh?
Ya para finalizar, antes de despedirlas, si queréis comentar dónde acudir una persona que esté escuchando el programa y quiera hacer voluntariado, ya sea con la OSV o con AXEN, ¿qué tiene que hacer?
Pues animarse.
¡Animarse!
Momento, animarse, fundamental. Y bueno, nada, pues un momento yo creo que sí que hay que reflexionarlo, hay que saber si es el momento de incorporarse al voluntariado por todo esto que estamos diciendo, porque te tienes que comprometer. Y una vez que tengas claro que tienes el tiempo disponible y que quieres hacerlo, pues adelante. Y en cualquiera de las entidades que te ofrezcan. En general yo creo que es participar.
Genial. Y desde AXEN a través de cintiaalvarezp@axen.es o el 981-16-8897.
Espera, en esos contactos,
981-16-8897. Son los contactos directos y se envía un mensaje o se llama preguntando por el programa de voluntariado.
Réplica para Vanessa, rapidito.
Sí, bueno, nada, simplemente, como esto supongo que se escucha más en Coruña, la Oficina de Cooperación y Voluntariado del Campus de Elviña está en la Facultad de Sociología. Os podéis pasar también de lunes a viernes por la mañana o ver nuestra página web udc.gal/ocv y ahí tenéis toda la información.
Gracias, Cintia, gracias, Vanessa, gracias, Camilo. Esto ha sido todo en Escuela de Familias. Nos escuchamos.
Chao, chao.
Perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no habrás. No es de gozo, no es de ira, como tal.